Bueno, muy buenos días a la audiencia y bueno, gracias por la invitación. Así que esto nos hace bien a nosotros recordar, seguir malvinizando, como yo siempre digo, ¿no? Y recordar esta fecha, ¿no? Que para nosotros es muy caro nuestro sentimiento. Siempre haciendo, honrando a nuestros caídos, ¿no? Porque nosotros que hoy volvimos, que hoy estamos, que hoy caminamos nuestro suelo acá, Santo Tomeño o en toda la provincia de la República Argentina, le tenemos que rendir homenaje a nuestros 649. Y
Es
también,
así.
como yo digo, no olviden, no, que no nos olvidemos que acá en Santo Tomé tenemos dos héroes también caídos.
Los héroes. Y bueno, como decía, ¿no? A todas las familias también de los
Exactamente, a
malvinenses.
toda la familia que también, bueno, yo hoy soy padre, soy abuelo y lo que habrán sufrido esa familia, ¿no? Esos padres o esos abuelos de sus soldados, ¿no? Principal, yo hablo
Exactamente.
siempre por los soldados, ¿no?
Sí.
Porque bueno, el que tenía una jerarquía, un cargo, bueno, a lo mejor tenía más posibilidades y avisar a sus familiares porque no había más Malvinas, pero nosotros no había la tecnología que hay hoy, así que era muy difícil.
Después vamos a entrar en esta charla de historia y cómo fue esos primeros momentos también, Daniel. Pero bueno, lo más destacado también, o la información reciente, que el otro día también lo charlábamos aquí en el estudio, era esta información que recibió usted, bueno, la confirmación, de poder viajar, de volver, a ese lugar,
Exactamente,
ya
sí.
en pocos días.
En pocos días, si
Sería
Dios quiere,
el
el día 12 ya está confirmado,
12 de abril.
12 de abril, así que de ese día empieza nuestro viaje, ¿no? Así
Bueno, ¿y
que
cómo están con eso en la organización?
tenemos un veterano que es coordinador, que está en Corrientes, que es el que se está haciendo cargo de todo eso y informándonos a nosotros y el tema de los papeles, de pasaporte, porque
Ah, sí.
eso es todo un tema, pero gracias a Dios ya tenemos todo.
De aquí de Santo Tomé viajarías a
Solo,
Corrientes
así a Corriente y de
y de ahí
Corriente
te unirías
a
a un grupo,
Resistencia,
a
¿sí?
Resistencia.
Somos 20 llevamos, llevan dos periodistas también con nosotros.
20 de aquí de Corrientes
De toda la
o de
provincia de
toda.
Corrientes, sí.
Sí,
Sí.
y se suman a los del Chaco.
No, no, no,
Ah,
vamos 20 solo.
20 de
Pasamos ahí para ir
Corrientes.
por el vuelo, ¿viste? Para ir
Está
en el
bien.
avión a Buenos Aires.
Buenos Aires, y de
De ahí
ahí
a
a las islas,
Comodoro,
a Comodoro.
de ahí a Río Gallego y de Río Gallego a Malvin. Así que
Ah, varias
sí,
escalas.
son varias escalas, sí, porque estaban por arreglar, pero no pudieron arreglar,
Sí.
que era más directo. Y bueno, así que no hace fácil. Tuvimos compañeros que se fueron el año pasado, yo me tenía que haber ido,
Sí.
pero por el tema del pasaporte no pude ir. No pude sacar, me atrasé y no pude ir.
Sí. Pudimos seguir algunas crónicas que también tengo un conocido periodista que los acompañó el año
Sí,
pasado.
sí, sí.
Y la verdad que muy emotivo. Decías, ¿pudiste hablar con alguno que fue el año
Claro,
pasado?
y preguntarle, viste, la experiencia, qué es lo que llevaron, qué es lo que hace falta, porque no podemos llevar más de 20 kilos, viste.
Ah, sí.
Eso es lo que nos obligan y hay muchas cosas que la bandera, por ejemplo, ya no porque hubo un problema ya
El
en
otro día hubo un
Malvinas, ¿sí?
problema, sí.
Ya nos dijeron que nos lleve, viste, por no tener problema, entonces. Y el abrigo, ¿viste? El abrigo y eso es lo
Lo básico,
principal. Nos
está bien.
dijeron más o menos cómo es
El itinerario.
de allá en el hotel.
Sí.
Nos llevan una combi hacia el campo, pero nosotros vamos al campo. Son 5 días que vamos a estar allá. Vamos al campo donde estuvimos y eso es lo que nosotros queremos, recorrer los lugares donde
¿Y qué zona
tuvimos.
fue en Malvinas?
Yo estuve en Monte Harry.
Monte Harry.
Monte Harry y Monte Dos Hermanas. Bajamos cuando llegamos en Tumble. Quedamos una noche dos de Tumble a Monte Harry y bueno, y después cuando nos atacaron nos replegamos a Monte
¿Qué
Dos
fecha
Hermanas.
fue eso, Daniel? Ya
Eso ya
ingresando
los
a lo que vos
los
relatas.
finales, sí. Fue en junio, empezó entre el 9, 10, 11, hasta el 14, que fue la finalización. Los ataques donde llegaron, nosotros estábamos a 8, 9 kilómetros
Bueno, le tocó
de Puerto Argentino.
la etapa más
Claro,
cruda,
más
más
dura,
dura,
porque
¿no?
encima nosotros de infantería, viste, estábamos todos en la zona en primera línea. Así que ahí es donde recibimos todo. Nuestro regimiento del 4. Se dice en el Monte Casero, soy de Monte Casero. Tuvimos 22 bajas. Así que 22 compañeros, dentro de los 22 está el Santo Tomeño, que es Andrés Rodríguez. Así que no fue fácil para nosotros. No fue fácil, fue una odisea tremenda, es algo que no le deseo a nadie que esté en esos lugares.
Sergio.
Porque, sí, también, perdón. Yo siempre digo que no todos los veteranos pasamos lo que pasamos, ¿no? Uh-huh. Porque había algunos que estaban cerca de Puerto Argentino, pasaban un poco mejor. Los que estábamos más en el campo, una vez que los ingleses desembarcaron, se nos hizo muy difícil. No podía venir a bañar, no nos podíamos bañar, nada.
Estábamos realmente allí en su lugar, en la trinchera.
Porque lo que se movía, los ingleses bombardeaban. Uh-huh. Porque ellos ya habían desembarcado, ya hicieron cabecera de playa, todo. Así que ahí donde se nos hizo difícil, porque no comíamos.
Exacto.
No llegaban los abrigos porque llovían. Tan,
¿y la comunicación?
Terrible. La comunicación,
cero.
Cero, porque eran todos cableados.
Ajá.
¿Viste? Bombardeaban y cortaban todos los cables. ¿Viste? Ahí tenía que andar el soldado con el rollo de cable.
Sí.
Y con lo que eran de comunicaciones, con un oficial y un suboficial recorriendo, ¿viste? Donde estaba la central, se querían comunicar en el comando en pleno campo. Y uh-huh. así fue que en pleno combate, está escrito en un libro, ¿no? Donde yo y mi jefe tuvimos que cumplir una misión por orden de nuestro jefe, que fue el teniente coronel Soria.
¿Cómo fue eso, Daniel?
En Monte Harril había una ametralladora 12,7 detrás del puesto del comando del teniente coronel, que era nuestro jefe. Uh-huh. Ahí donde estaban todos los radares, las comunicaciones, donde estaban todos los altos jefes.
Uh-huh.
Era un búnker grandísimo que se hizo, donde ellos no salían de ahí adentro. Bombardearon Monte Dos Hermanas, que estaba muy cerca de Harril. Estaba el segundo jefe ocupando toda esa zona también, con otra fracción del regimiento 4 de infantería, donde estaba el de Mercedes, también el de Mercedes, provincia de Buenos Aires, y el de Corrientes.
Uh-huh.
Ocupábamos todos esos dos montes nosotros, todos con el regimiento 5, el regimiento 5 de infantería 5, sí, y donde bombardearon, sacudieron la isla ese día. Fue tremendo el bombardeo porque vieron movilidad los ingleses y nosotros estábamos cerca del mar.
Uh-huh. Bombardeo era
naval a la uh-huh. noche. A la noche era impresionante. Y el jefe nuestro quería saber cómo estaban pasando, ¿viste? Uh-huh. Qué es lo que pasaba, cómo estaba. En le pedía lugares. Información al segundo jefe.
Uh-huh.
Y era un mayor cordón. Y no había caso, y pasaba las horas y no había caso. Era impresionante el bombardeo. Entonces yo escuchaba todo porque estaba detrás de ellos,
claro,
con la ametralladora. Era mi rol de combate ese. Uh-huh. Y dijo, a ver, Pasoli, le dice el teniente coronel, vas a tener que cumplir una misión en pleno combate, ir a Monte Dos Hermanas y contratarte con el
que ya había sido segundo, bombardeado ahí,
con el segundo jefe en pleno combate.
Uh-huh.
¿Qué es lo que está pasando? Que no me llega la comunicación.
Uh-huh.
Y bueno, yo era asistente del subteniente Pasoli. Sale él y me mira, me dice, bueno, Roja, tenemos que cumplir esta misión en pleno combate.
¿Y a cuánto estaban ahí?
Y no, porque el monte es muy alto.
Uh-huh.
Es muy alto el monte, es una montaña muy alta, que a los ingleses le hacía muy difícil trepar. Por eso pusieron los comandos ellos ahí.
Uh-huh.
Y bueno, ahí tuvimos que ir por la ladera, por el costado, porque nosotros conocíamos todo porque explorábamos los lugares, donde nos bombardearon, nos enterraron 2-3 veces. Y por el tema de las bombas.
Uh-huh.
Donde le encontramos al equipo de comunicación arreglando los cables, porque cortaban todo, uniendo los cables hasta que llegamos.
¿Y esa misión en qué horario fue?
A la noche.
Uh-huh.
A la noche, 2-3 de la mañana. Porque ellos bombardeaban de las 9 de la noche más o menos a las 5-6, porque amanece tarde. Bombardeaban toda la noche. Se agarraba con Puerto Argentino, después se agarraba con los montes donde estábamos.
Uh-huh.
Nosotros. Y nos devastaban ellos.
Claro.
Por eso que nos atacaban de noche, ¿viste? Ellos no iban porque no podíamos dormir, no podíamos descansar, ¿viste? La teoría de ellos, la táctica de ellos. Nosotros teníamos que andar en movimiento toda la noche.
Uh-huh.
Sí, lo que me quería preguntar.
Bueno, no, yo le quería llevar un poco más atrás.
Sí.
¿Qué hacía semanas antes, meses antes del 2 de abril de 1982 y cómo se enteró de esto?
Claro, para la idea. Sí, yo era soldado, me había incorporado en el 81.
Uh-huh.
Quedé para la última baja, como era de Monte Casero. Estaba para la segunda y un oficial me dice, no, vos no te vas de baja porque viví en tu casa. Todos los fines de semana, si no estaba de guardia, estaba en casa. Me dice, elegí uno de tus amigos, tus compañeros, y ese va a salir en tu lugar. Bueno, así fue y salieron la segunda baja. Me dice, vos te vas a quedar para la última. Iban 12 meses más o menos. Y bueno, y ahí empezó que nosotros ya estábamos por salir de baja. Dice, no, los armamentos, que esto, que ya sala de armas, todo. Y al campo. Y al campo, y al campo al general Lavaldo. Cada 15 días. A instrucciones, instrucciones, instrucciones. ¿Qué está pasando? Nosotros no estamos yendo de baja. Estaban entrando las 63. Esos gurises tuvieron, muchachos, tuvieron 2-3 meses los incorporados. No sabían nada. Bueno, después volvimos, se aquietó un poco las cosas y había rumores. También por el problema del canal de Bill.
Sí.
Porque decían que los chilenos querían agarrar, que bueno, decían, hasta que un día nos enteramos por la tele. Nosotros en la compañía teníamos una tele donde mirábamos la tarde cuando estábamos sin actividad. Y ahí mirábamos por, dio un comunicado, dice que tal hora fue recuperado la, por Capitán Giachino y donde fue muerto él, que fue recuperado las Islas Malvinas. Entonces ahí al otro día temprano llaman a un cuartelamiento, ¿viste? Ahí nadie podían salir, nadie. Y nosotros decíamos, ¿cómo le íbamos a avisar a nuestra gente? No podíamos salir, menos un soldado, te agarran afuera, decís vos qué andas haciendo. Yo que era mensajero, los trámites al pueblo, ¿viste? Ese era mi rol ahí. Me cortaron, no me cortaron, no sale nadie, nadie. Ellos, por supuesto, seguro que salían. Y bueno, yo a la noche me escapé. Sinceramente me escapé porque la compañía estaba de guardia. Yo dije, me voy por atrás por retaguardia con otro compañero, Vargas Ramón. Yo me voy a avisar a mi abuela, yo me crié con mi abuela. Encima vivía en el campo.
Imagínese.
Pero yo dije, bueno, le voy a avisar a mi hermana que vivía en el pueblo, en Monte Casero.
Por lo menos que alguien.
Que algo estaba pasando, sí. Que estábamos en cuartelado, que podíamos ir a Malvinas. Ahí donde nos habló el teniente coronel, que este que aquello, dice que vamos porque tenemos que cuidar el lugar, la zona, que no va a pasar nada, que los ingleses no van a venir porque están lejos, ¿viste?
Claro.
Todas esas cosas y así fue que vivíamos en el playón con todos los equipos. Hasta que un día atraca un tren, porque ahí entra una vía por el regimiento, está cerca de la estación del 4.
Sí.
Entra un tren de cola ahí, bueno, ahí cargamos todas las cosas. Ya antes de eso, 4 o 5 días, los armamentos se cargó todos los vagones, todas las cosas. Todas trabajábamos toda la noche en la, hasta la bartería, arreglando los borseguí, los correajes y las ropas, cosiendo, haciendo coser todo. No dormíamos hasta que embarcamos en ese tren y bueno.
Esa es la foto, la famosa foto, ¿no?
Que esa es la famosa foto que se ve saliendo, saliendo
y uno
llega a la estación,
sí.
El tren hace para atrás de vuelta como para viniendo para acá, hay un desvío, viste, que viene para Posada y el otro entra para Corrientes. Para la zona de...
Sí,
bueno, hizo todo eso de bio, hizo unas maniobras y después agarró el tren, viste, y nosotros era una ignorancia total.
Claro.
¿Viste? Una joda, no sé, salimos del regimiento, ¿viste?
Exacto. O sea, nadie comunicaba nada.
Ya le habían llamado a los otros que estaban, que habían salido de baja, vinieron con el pelo barudo, viste, le cambiaron de rol de combate. Y bueno, y ahí nos llevaron hasta Paraná, hasta Entre el Río, ¿viste?
¿Cuántos soldados eran allí?
Y 800, 900 soldados.
800 de ese.
Sí, fue el tren completo de soldados. Quedaron
más
pocos, pocos. Sí, esos fueron en otro tren de carga. ¿Viste? Y quedaron muy pocos, todo lo que eran estos de...
¿Y los que habían ingresado, como usted decía, hace 2 meses también?
Adentro, todo adentro. Eso es lo que más baja tuvieron, ¿viste?
Sin experiencia.
Sin experiencia, sin nada. Ellos quedaron un tiempito más en Puerto Argentino, ¿viste? Nos llevaron a nosotros, ya a la isla. Y bueno, ahí llegamos a Paraná, de Paraná volamos a directo a Comodoro Rivadavia. En Paraná nos hicieron poner todos los abrigos, un calor tremendo así. Y bueno, y subimos el avión, primera vez que veíamos un avión, ¿viste algo? Que
sí,
nos
criamos
en el campo, yo me crié en el campo. Y decía, bueno, voló, se fue el avión, decía el piloto, dice, epa, Correntino, van todos, ¿viste? Jodido, ¿sí?
Claro.
A ver, péguenle un zapucay, ¿viste?
Y nadie se animaba.
No, increíble, llegamos, claro, ¿viste? Porque sacaron todos los asientos, ¿viste?
Sí, sí.
Y nos habíamos sentado. ¿Cómo se ve en la imagen?
Exacto.
Del regimiento 4 de infantería. Llegamos allá, nos esperaron, bajamos y nos fuimos en un camión hasta el regimiento que estaban 25, creo que están blindados ahí, cerca al mar. Y ahí nos dijeron, no hay lugar acá, así que van a tener que hacer las carpas en el campo. Nos dieron un lugar en el campo, pero un viento ya 80, 90 kilómetros con arena. ¿Sabés lo que era hacer la carpa ahí? Bueno, ahí nos quedamos y ahí nos tuvieron 4 días. Ahí en la enfermería, ¿viste? Por el tema del frío, ya con dolor de oído, nos daban pastillas, nos empezaron a preparar. Dice, no, de acá no vamos a salir porque tenemos que estudiar esta zona. Decían los cuadros más chicos, porque ellos estaban con nosotros.
¿Algo de información ustedes de lo que estaba pasando en realidad en la
ciudad? Y más o menos, ¿viste? Nos contaban los suboficiales, poco y nada, ¿viste? Porque los cuadros más de alto cargo no estaban con nosotros, estaban los más chicos.
Sí.
Había oficiales que le faltaban años para recibirse, y suboficiales también. Y ahí nos dijeron un día, no, a las 4 de la mañana saquen todos los bolsos a la calle y al aeropuerto. Así fue al aeropuerto. ¿Qué pasa? Acá volvemos.
¿A qué hora?
4 de la mañana. Juntamos todas las cosas, que estaba en una calle cerca, pusimos los bolsos, vino el camión, cargamos, el aeropuerto le teníamos a 500 metros, nosotros mirábamos los aviones, volaba por arriba de nosotros. Llegamos al aeropuerto, bueno, el avión de vuelta a Río Gallego. Ah, la mierda, es más cerca ya. ¿Qué está pasando? Un frío, papá, un frío. Tremendo. Llegamos a Río Gallego, dijimos, nos llevaron unos galpones viejos, un cuartel viejo. Dice, bueno, acá donde están, dice, vamos a sacar el elemento del rancho porque ya nos están esperando con la comida. Tipo 8 de la noche. Nos ubicamos ahí, medio en la oscuridad. Dice, bueno, comemos y nos acostamos acá, vamos a esperar orden, a ver qué pasa. Cuando nos sirvieron una polenta, me acuerdo tan bien, en la marmita, vieron una orden, empezaron a entrar camión y camión y camión, una orden, dice, tiren toda la comida, tiren, que nos está esperando el avión. Que nos está esperando el avión. ¿Y el avión de qué? ¿Para qué? Pero era para que nos apuren, ¿viste? ¿Viste? Que nos apuremos, mejor dicho. Y bueno, ahí embarcamos todos, subimos los camiones, nos fuimos al aeropuerto. Cuando llegamos volvía ya tarde, noche, volvía un avión. Dice, ese vuelve de Malvina porque no pudo bajar por el... Estaba nevada mucho, ¿viste? Por la pista. Bueno, dice, vamos a dormir acá, a ver qué pasa. Bueno, 10, 11 de la noche, a lo mejor ya, nos acostamos en el suelo, así, en los bolsos, en la parte de arriba del aeropuerto. Cansadísimo. La madrugada, bueno, siento que alguien me patea, ¿viste? Porque ellos te despertaban, ¿viste? Te tocaban, así, arriba. Miro así, arriba, me decía, ¿viste? Agarro el bolso y dice, síganme. 6, ¿viste? Éramos. Dentro de 6 estaba yo. Y los otros miramos todos durmiendo. ¿Qué pasa? Salimos afuera porque ahí estaban todas las luces apagadas, ¿viste? Por el miedo de bombardeo en todo eso. Había un carrito, nos subimos al carrito y dice, suban al carrito y le va a llevar muchacha ahí. Y él se volvió. Y bueno, ¿y a dónde?
Sí.
Nos sentamos en ese carrito con ruedas, así, ¿viste? ¿Qué pasa? La pista, vemos algo grande, negro, y era un Hércules, ¿viste? Estaba abierto, ya tenía como 5 jeep adentro y cargadísimo de munición. Y si ustedes son los soldados que van a custodiar el Hércules. Sí, que lo sé, dice, bueno, suban. Los 6 subimos, ahí cierra el Hércules la parte de atrás y carretea y vuela. Empezaba a amanecer casi. Y nos mirábamos, ¿viste?
¿A dónde estamos yendo?
Nos mirábamos, nosotros ni hablábamos, ¿viste? Ahí ya terminó la joda, ¿viste?
Sí.
Cada vez más.
Más en el mar.
Sí, y bueno, y ahí abre el piloto, dice, vengan acá. Dice, ahí se presentó, dice, el oficial, así. ¿De dónde son ustedes? Son de corriente, así.
¿Los 5 me dijiste que eran?
6 eran.
6.
Sí, y 2 pilotos iban en el Hércules. Y dice, bueno, cuando llegamos, dice, miren, acá por el, tenían las ventanas, se veía el, ¿viste? Dice, mira, ahí es Malvinas, soldados, estamos cruzando el mar, esa es Malvinas. Nosotros decíamos, no hablábamos, ¿viste? Mirábamos así por el vidrio, por la ventana, y bueno, dice, cuando llegamos allá, yo paro el avión, el Hércules, dice, ustedes no hagan nada, bájense y tírense al costado, porque hay gente que van a descargar, porque este movimiento yo tengo que descargar. Yo no apago el avión, nada. Porque, viste, llegaba y descargaban y salía, ¿viste? Eso es lo que le digo, no se vayan a quedar ahí porque se puede tener un accidente. Uh-huh. Bueno, llegamos, nosotros decíamos solo que, viste, era eso. Mirábamos ni un oficial, ni un suboficial, nada. Uh-huh. Bueno, llegamos a Malvinas.
Aterrizó. Fecha más o menos, fecha de.
Fue el 15, nosotros salimos de Monte Casero. Fue el 20 y 24 más o menos. Sí, más o menos que llegamos a Malvinas. Y
no había nadie.
No, había, estaba ya lleno, ¿viste? Sí, la pista, todo el aeropuerto, la pista, uh-huh, todo cubierto por las antiaéreas, ¿viste? Estaba lleno de soldados ya. Nos quedamos así, bueno, descargaron, llevaron allí, voló el Hércules. Miramos y dice otro, y viene un avión, dice, nos quedamos. Ah, por lo que cuando llegamos besamos el suelo.
¿Pensaron en algún momento que iban a volver con el mismo avión?
Claro. Uh-huh. Ahí besamos el suelo el suelo malvinense, sí, ¿viste? Porque nos dijeron, bueno, algún día que lleguen a Malvinas hay que besar esa tierra, sí, ¿viste? Se fue el avión, miramos y baja la otra, una aerolínea argentina, ¿viste? Uh-huh. Ahí miramos y venían todos
los compañeros.
Oh, para nosotros, claro, ¿viste?
Ah, un alivio.
Y ahí, che, ¿y usted, claro, qué pasó? Bueno, ahí nos juntó la tropa, ¿viste? Uh-huh. Vinieron los oficiales, nos juntó. Y orden y contraorden y que esto y que aquel, un desorden total. Uh-huh. Ahí quedamos ahí, ¿viste? Después ahí no. Ahí ¿quieren preguntar el... algo?
Sí. Bueno, recordarle nomás a la, ¿sí?, gente que está escuchando la radio, estamos hablando con Daniel Rojas, como que nos introdujimos, sí, en el relato con Daniel, que bueno, está con nosotros aquí en el estudio, ex combatiente, soldado clase
62.
Sí. Bueno, alguien de Monte Caseros, ¿no?
De Monte Caseros,
Caseros del regimiento.
Ya hace 30 y pico años que vivo acá.
Vive aquí en Santo Tomé, sí, nos está relatando, bueno, lo que vivió también en el suelo de Malvinas, su viaje, sus momentos. Y bueno, siempre en los relatos que vemos en los medios, las crónicas, siempre cuando un soldado relata, siempre acompañado de alguien. Estuve con el amigo fulano de tal. ¿Vos estuviste apegado a alguien siempre?
Nosotros
en general era un grupo grande.
En el regimiento teníamos un grupo,
sí,
que éramos una sección, se llamaba. Uh-huh. Yo era sección exploración. Nosotros nos ocupábamos de explorar el terreno, aparte de usar ametralladora antiaérea. Nosotros explorábamos con los jefes nuestros. Éramos 12, uh-huh, más o menos.
12
el grupo. Ese grupo nos cuidábamos como que éramos una familia.
Claro.
El que, si se quedaba, le teníamos que alzar y llevar. Uh-huh. ¿Viste? Eso era el rol nuestro, no lo podíamos dejar. Si le pasaba algo, le teníamos que cuidar. Si le faltaba, le teníamos que dar. Le teníamos que decir, cuídate esto. Eso era el rol de combate nuestro, ¿viste? Que teníamos que cumplir ese rol.
Uh-huh.
Así fue que cuando llegamos ahí a Malvinas, que desembarcamos, dice, bueno, vamos a hacer la carpa porque vamos a quedar por acá. De vuelta, enseguida nos van a traer la comida. Ah. ¿Viste? Pensamos en comer.
Y pensamos en soldado, ese último plato de, sí, polenta que, sí, casi comieron.
Comimos, la...
Claro. Daniel, te interrumpimos, sí, hoy en el relato de la misión, que esa noche que dijiste, disculpa que estoy tuteando,
sí,
no sabemos cómo,
sí, sí,
cómo seguir. Pero bueno, quedó allí trunco el relato, sí, de la misión en ese momento, donde lo envían a usted y a un superior.
A un superior, sí.
A ver qué, claro, estaba pasando.
A traer las órdenes, a llevar las órdenes,
llevar las
y
órdenes.
Traer. Uh-huh. Porque siempre hay un soldado o alguien que se ocupa, ¿viste?, de llevar o traer las órdenes. Pero, uh-huh, en ese momento era un
las
desorden total.
Estaban cortadas.
Total.
En ese momento, en pleno combate.
En pleno combate. En pleno combate.
Porque bombardeo.
Sí, nosotros sabíamos que los comandos, los Royal Marines, uh-huh, estaban ahí en Monte Harry, en Harry y en Monte Dos Hermanos. Uh-huh. Ellos estaban ocupando la parte de abajo del monte, nosotros sabíamos. Claro, y, uh-huh, ellos donde le daban las informaciones a las fragatas donde nos bombardeaban y nos estaban, claro, dando
en el punto exacto.
Ahí donde estábamos. Uh-huh. Y eso es la desesperación del teniente coronel de saber las coordenadas que quería dar para nuestras artillerías, saber dónde tirar también. Uh-huh.
Finalmente llegan al lugar,
llegamos, sí,
donde
él,
tenían que ir.
Llegamos, nos fuimos todos por la ladera de Monte, sí, Harry, donde hay un badén, uh-huh, que empieza los dos montes, que son Monte Dos Hermanos, le dicen porque son dos montes iguales, que se ven en las fotos así, son dos picos,
dos
hermanas se llama, ahí donde estaba ocupando el segundo jefe, donde él me dice, cuando íbamos llegando, me dice, vos quedate en este pozo, que yo me voy a hablar, porque yo no iba a entrar,
claro.
Me voy a hablar con el segundo jefe. Y bueno, estuvo, no sé, 20 minutos lo mucho. Uh-huh. Fuimos bombardeados tremendamente ese monte. Ahí donde él, ya casi ya venía amaneciendo,
sí.
Donde él baja al monte, empezamos a bajar, nos mojamos, ese día casi me muero de frío. Ese día yo dije, bueno, me muero, sentí que yo me moría del frío, porque yo me crié en el campo, yo allá en Malvinas, claro. Me sabía cuidar, sabía cuidar mis medias, sabía cuidar mis borseguías, mis ropas, yo cuidaba, cuando salía de guardia yo tenía que ponerme en mi pozo donde yo estaba. Y me dice, bueno, el teniente, ya se comunicaron, dice, con el teniente coronel, así que ya están sabiendo, me dice, vos te llevo más de la mitad, porque yo tengo una orden de irme a Puerto Argentino. Me dice, viene un jeep a buscarme. Así que vos volvés, no te vas a perder. Me dice, porque era jodido perderte.
Sí.
Y era jodido, ya empezaba a amanecer, ¿viste? Estaban todos nerviosos que te tienen un tiro también. ¿Viste? Pero andábamos con un número y un color, que nos daban toda la tarde. ¿Viste? Te gritaba alto, quien vive, dame el número o el color, ¿viste? Propia tropa le gritaba a vos el número, ¿viste? Todo eso nos teníamos que manejar, ¿viste? Bueno, él se fue a Puerto Argentino y...
¿Le viene a buscar el jeep?
Le viene a buscar el jeep.
Y quedaste solo.
Y quedé solo. Y ahí donde yo regresé, que yo no podía más. No podía más. Y bueno, ahí me recibe un suboficial. Y me dice, ni sabía dónde vos estuviste. Me dice, porque la ametralladora ocupa un subteniente Duarte, que era de comunicaciones. Dice, yo ocupo la ametralladora a partir de ahora. Y vos te vas a hacer tu misión. Bueno, llego en la carpa y yo no me podía desatar los bolseguinos, no me podía nada, porque no sentía la mano, los pies.
Del frío,
me mojé todo, tremendo. Pues. La caminata con el poncho y yo dije, me sentía abatido. Me senté en la carpa, porque no era la carpa hecha, sino era un pozo, tapado con el paño arriba. Hicimos con piedra, porque allá bocaba un pozo y se llenaba de agua.
Claro.
¿Sí? Y se congelaba también. Y se congelaba, porque no podíamos afeitar nada por el salitre. Y bueno, donde saco el casco, doy vuelta al casco, porque el casco adentro tiene un plástico y después está el acero. Y pongo 3-4 pastillas de alcohol, porque nos dan unas pastillas de alcohol, y prendo, porque yo no sentía para prender el fósforo. Son unas pastillas de alcohol que venían en un capuchón así, y eso usábamos para prender fuego. Eso es lo que nos daban con una caja, 2, 5, 10 cajas teníamos, cuidábamos de los fósforos de palitos. Y no podía prender hasta que prendí. Prendí, bueno, y me embolsé con la manta. Y eso donde fue que me dio el calor. Pero me quedé con el problema en los pies. La punta de los dedos no sentía. Entonces tuve que ir a enfermería, le comuniqué a mi superior. Me dijo, anda a enfermería antes que sea peor. Así porque... Por eso que hay muchos pies de trinchera. Viste que vos le mirás al pie a veces los camaradas, sacás el bolsillo, mirá como que pisó grasa. ¿Viste? Se le quemaba todo, se le salía la piel todo. ¿Por qué? Porque se congelaba. Donde fui y me masajearon, ¿viste? Me pusieron unas pichicatas y me dijo, porque si no te cortaban, ¿viste? Para que la sangre circule, ¿viste? Ese fue el frío tremendo que pasé.
Bueno. Un tema tal vez polémico que han relatado distintos veteranos, y cómo fue su experiencia con respecto a los superiores, viste, se habló tanto del maltrato también a los concriptos.
Sí, había de todo, pero depende del superior que a veces te tocaba, depende en qué lugar. Nosotros teníamos un jefe que era este subteniente Pasoli, que yo te digo, era un tipazo, un tipazo, porque cuidaba a los soldados. Aunque después les sacaron de ahí donde nosotros estábamos, y teníamos los suboficiales que también nos cuidaban mucho, así que donde ellos podían, porque después fue un desorden total que nos teníamos que cuidar. Sí nos enteramos que había en otros lugares que había soldados que sufrieron más por el maltrato de los jefes. ¿Sí?
Bueno, ahí escuchábamos parte del relato, seguramente.
Sí, tenemos, hay mucho más. Sí.
La última, tal vez para cerrar.
Claro,
el momento de la rendición. ¿Cómo fue ese momento?
Ese fue un momento tremendo, porque ahí donde nos atacaron en serio, que fue el 13, 12 del 13, donde nos replegamos a Monte Dos Hermanas. Ellos nos tenían porque ellos hacían los cambios y toma de posición, que son los armamentos de la artillería, en helicóptero. Y nosotros teníamos que hacer o lo que eran de ese grupo a muque, a mano. Vos veías, viste, sobrevolaba un monte y llevaba, viste, la artillería con toda la gente y caía al suelo y se empezaban a bombardear. Yo ese día estaba de guardia.
A las 9 de la hermanas.
Sí, ahí ya estábamos en Monte de Dos Hermanas. Donde a las 9 salgo de guardia y me voy a mi carpa a cambiarme de vuelta, bien sequito, y donde gritan una alerta roja. Nosotros sabíamos también que estaban más cerca ya. ¿Viste? Se escuchaba tiros lejos, ¿viste? Bombardeo y tiros. Y dice, estén atentos porque esta noche nos llegan. Estén atentos porque esta noche nos llegan. Y bueno, me estaba sacando y cuando grito, alerta roja, dice el tirador, pues yo era tirador uno, dice a su posición, a la ametralladora. Yo salgo sin un lado, sin borseguí, con la media, correaje, porque yo me estaba cambiando.
Claro.
Rompo toda la carpa y salgo.
Y ya había,
ahí ya teníamos otro jefe, que era un capitán Marpagán, un hombre grandote. Él me dice, había como un camino así en el cerro, tipo una ventana así, él me dice, apunta ahí y el que aparezca ahí.
Dale.
Porque ellos están trepando el cerro. Ese. Teníamos las otras compañías, las otras secciones que estaban, gritaban, viste, que le déamos apoyo, porque estaban perdiendo las posiciones, y vos perdés las posiciones y perdés todo, porque ahí donde tenés tu nido, tu lugar, tu lugar de combate, y te vas a otro lado, te encimás al lado de otro. Y ahí también el problema de las comunicaciones, porque le pedíamos a la artillería que nos cubran, ¿viste? Claro. Que le dean con todo ahí, para nosotros volver a retomar las posiciones. Y resulta que la artillería nos estaban tirando a nosotros.
No había comunicación.
Nos estaban tirando. Y era un desorden total. Sí. Donde nos atacaron. Vimos que el segundo jefe ya salió con el... con la banderita blanca, que era la cosa de la almohada. Y con un palito así, bueno, dice... Que el capitán dice... Se rindió el segundo. Dice, a nada. 2-3 metros nosotros. Plena noche. Una noche... frío, viento tremendo, nevaba, y él saca la ametralladora y pone arriba unas piedras y él toma posición con la ametralladora, dice, vos cubrime con el FAL y yo le voy a dar casa donde pueda. Cruza un subteniente, se venía arrastrando con un balazo en la pierna, dice un piquete todo, bueno, ahí se escuchaba, porque por ahí quedaba un silencio total,
y ahí después todo de golpe,
y después empezaba, y bueno, y después los gritos, ¿viste? Cosa que de contar que nos quedó acá nosotros. Yo a veces digo que nosotros tenemos el olor a pólvora y a la carne quemada, la piel, la carne quemada, todavía parece a veces lo sentimos. En la memoria, viste, eso. Y donde él dice, bueno, nos vamos a replegar o vamos a rendirnos. Dice, vamos hacia abajo. Yo no me voy a rendir todavía, dice. El que se quiera rendir, se rinde. Viste, un grupo que estábamos ahí. Yo voy hacia abajo, dice. Empecé a bajar el cerro y ya no teníamos el agua y Puerto Argentino. Porque ellos nos atacaban como una U, ¿viste? Y ahí nos iban llevando. Decía, bueno, tenemos Puerto Argentino y el agua. Y se perdió, él se perdió. Y yo digo, ¿qué hago? Me voy, me salto por seguir en la carpa y salgo cuesta abajo también, ¿viste? Por un camino de vacas, porque había vacas, eso, ¿viste? Me habían sacado, ¿viste? Me pego un porrazo porque el camino de vaca tenía 20 centímetros de nieve, de hielo. Cuesta abajo, en la huella, ¿viste? Cuesta abajo y bueno, y veo un bulto negro, yo me quedo. Y una artillería, y estábamos encima de la artillería. Fíjate vos, que vos tenés que estar más retirado, la artillería tira 8 o 10 kilómetros.
Sí.
Y ya nos estábamos juntando todos. Y yo digo, ¿qué es esta cosa negra de noche? Pues veo que se levanta porque estaba bombardeando. Miro así a mi izquierda y le veo al capitán Marpagán. Y bueno, ahí él reúne de vuelta a los soldados y dice, bueno, acá, Ulises, muchachos, hay que cuidarse el pellejo cada uno. Dijo, acá,
sálvese quien pueda.
Dijo, vamos a Puerto Argentino, vamos a tirarnos en el agua o estamos todos muertos. Sí, ya le veíamos los... Viste que ellos gritaban, hablaban los ingleses, ¿viste? Le veíamos las ropas, le veíamos que se cruzaban. Y yo nunca me iba a olvidar porque yo ahí me junté con un soldado que era dragoneante, Acevei. Topollillo le decían porque tenía la oreja grande. Sí.
¿De dónde?
Él es de Corrientes, de Goya. Hoy vive en Buenos Aires. Estábamos haciendo el servicio militar juntos.
Tenemos 3 minutos.
Y bueno, y nos metimos dentro de una grieta de una piedra y ahí nos quedamos.
Y ahí se quedó.
Y ahí pasaban los ingleses a medio metro.
Qué momento.
Y de ahí salimos a esa grieta y, no, y nos replegamos a Puerto Argentino, donde encontramos a veces nuestros jefes con los borboseguíes, que siempre yo cuento, bien brillosos, bien vestidos, la ropa limpita, dice ahí hay sándwiches. Se arrimó a mi nariz así, me dice, ¿vos sos soldado rojo? Sí, le digo, dice teniente. Dice, ¿y los gringos? Le digo, acá están entrando en la cuadra, ahí mire, salga afuera y mire. Y el tipo se largó a llorar, lloraba antes. Y yo todavía bajo la vista y le miro la ropa verde y los bolseguíes que brillaban. Claro. Ese era nuestro jefe, algunos, no todos.
Sí, algunos altos mandos que no tuvieron combate, estaban resguardados.
No, se iban ellos a decir buen día soldados, subían al helicóptero y volvían todas las mañanas.
Después de la rendición, la vuelta, ¿no? Como decía Daniel, la dura o el duro momento de la vuelta. Para muchos, y bueno, ¿cómo fue ese reencuentro con tu familia, sobre todo ya cuando llegaste?
Sí, fue un, bueno, cuando volvimos, ¿no? Llegamos al cuartel y nos dijo, bueno, yo creo que fue un día jueves, si mal no recuerdo, y nos llamó, dijo a Belo Montecasero, váyanse de Franco hasta el día lunes. Bueno, ahí, pero nosotros, bueno, yo como vivía en el campo, salimos, esa época no había casi móvil, no había auto, no había remino, era poco. Estamos hablando de 37 años hacia atrás.
A muchos kilómetros de...
Estoy a 8 kilómetros del pueblo, sí. Del pueblo. Bueno, ahí yo me tenía que ir a la casa de mi abuela y salimos con yo y un tal Julio Jardín, que éramos vecinos. Él era la clase 63. Y llegamos, me acuerdo, a un kiosco a comprar un... Porque nosotros no habían pagado nuestro sueldo, que era nada, en Campo de Mayo. Porque estuvimos en Campo de Mayo, estuvimos ahí donde nos prepararon. Donde nos dieron la ropa nueva, donde nos lavaron la cabeza, ¿para qué? Para alargarnos a la sociedad, para que vean otra cosa. ¿Viste? Y bueno, y ahí me acuerdo que llegamos al kiosco y le dijimos, le pedimos un sándwich de mortadela o un sándwich de dulce de batata, me acuerdo, y un paquete de cigarrillos. El hombre nos miró y dijo, ¿ustedes vienen de Malvinas? Sí, le dije. No nos cobró y bueno, y nos quería sacar algo de preguntas. Agachamos la cabeza y salimos corriendo.
Hablar del tema.
No, hay un destacamento a la salida donde la policía dijo, están viniendo de Malvinas, sí, le dijimos. Dijo, esperen ahí que yo le atajé un auto. Ahí nos llevó, nos bajó y me acuerdo que en un almacén en pleno campo, dice, aquellos son Julano y Julano, vengan, nos llamaban. Y yo me acuerdo que de ahí me queda 4 kilómetros casi, corrí. Por el campo, por la calle, me fui corriendo vestido, uniformado, así como estaba, corriendo, corriendo, hasta que llegué en casa. Le vi a mi abuela, bueno, le saludé a mi abuela y con un tío mío, y le saludé, bueno, conversamos poco y nada, y me fui y me acosté. Sí. Me acosté y después los vecinos vieron cuando llegué, vinieron, dijo, no, él no quiere hablar con nadie, así que así fue, y llegó el día del domingo a la noche que volví al cuartel para el día lunes a Diana de vuelta. Y después, hasta que nos dieron la baja, la baja, ¿viste? Pero después con el tema del trabajo, fue tremendo porque no podíamos conseguir trabajo, el Estado nos dio el trabajo después. Yo me iba a seguir la carrera, bueno, pues pedí la baja y por eso estoy acá en Santo Tomé porque fui ferroviario. 10 años como ferroviario acá en Casapava, en un paraje que hay acá cerca. Y ahí formé mi familia acá y me quedé acá. Pero después en el 92, 93, que se cerró todos los ferrocarriles, bueno, ahí fue el drama para varios veteranos que quedamos fuera en toda la línea de Urquiza, que éramos muchos, que estábamos trabajando, nos quedamos sin nada.
Daniel, ¿y hoy cómo están?
Hoy no digo que estábamos bien, porque acá no se trata el tema de plata. El tema es de salud. Ese yo siempre digo, bueno, tenemos nuestra pensión, hoy ya casi nadie está trabajando. Bueno, yo también me jubilé, porque nos dieron una jubilación con cierta cantidad de años de aporte. Y bueno, y tengo mi pensión, y bueno, y el tema es médico, problema, como estábamos hablando recién fuera del aire, ¿no? Problema con los camaradas a veces. Hay que cuidarse un poco. Yo le digo, hay que cuidarse, hay que ir al médico porque tenemos muchos problemas. Me dice, vos andás bien, pero bueno, problemas de psiquiátrico, uh-huh. neurológico. Yo fui operado del corazón, uh-huh. Tengo una válvula aórtica, casi me muero, hace 4 años, 5. Y problemas que a veces no se ve, pero hay muchos veteranos. El año pasado se nos fue 130 veteranos fallecidos. Y hoy ya llevamos 56 en este año.
En lo que va el 2019.
En lo que va el 2019. Uh-huh. Así que...
Bien. Daniel, la verdad que una emoción para nosotros también escuchar el relato. Sabemos que también, bueno, esto se replica en las escuelas, cuando les llaman a ustedes para contar lo que fue. Y bueno, en cada 2 de abril, ¿no? Mañana van a estar en el acto central.
Mañana vamos a estar en nuestro acto acá. Esta noche tenemos la vigilia a la hora de la noche, a partir uh-huh. de las 9. Vamos a estar, si Dios quiere, nos vamos a reunir lo que podemos. Lo que vienen los muchachos, así que por ahora, por este medio, le estoy invitando a los familiares, sí. a los hijos, los veteranos. Si el veterano,
¿van a ser en la plazoleta?
Van a ser en el centro de la noche, y sí. a las 12 cantamos el himno y la marcha de las Malvinas en uh-huh. la plazoleta.
Sí.
Y bueno, el otro día, 9:45 en la plaza, una ofrenda, en los monolitos, que plaza tenemos los 2 caídos, sí, uh-huh. y a las 10 el acto en la plazoleta de Héroes de Malvin. Uh-huh. A las 2 de la tarde viajamos a
Ituzaingó
para reencontrarnos con
claro, allá a las 18 creo.
¿No? Sí, a las 4 nosotros las 4. Tenemos que estar a las 16 uh-huh. para la concentración y a la tarde,
Sergio.
Bueno, su vuelta a Malvinas seguramente el 14. ¿Qué va a ser?
Después, ¿no? El 12, sí, el 12.
Bueno, el 12, sí. Inmediatamente después de que baje de ese avión, ¿qué piensa? Imagino
yo cierro mis ojos y no, está todo cambiado. Sí,
¿van a ir a esos lugares donde estuvieron ustedes?
Porque hay una combi que te lleva y te deja. Ajá. Te llevan a la mañana, depende del clima, el horario que te lleva, a las 8 en adelante de la mañana. Uh-huh. Y ahí ellos te dejan, y ahí vos recorres y te van a buscar a la tarde, noche.
Claro.
Al mediodía ellos te llevan un sándwich, algo, porque vamos todo pago, gracias a Dios. Vamos, tenemos que llevar nosotros.
¿Dejaste, te acordás si dejaste algún elemento así como?
Sí, muchos dejaron ahí donde yo tengo mi posición, dejé sí. todas mis cosas.
Ajá.
Dejé todo, bolsa de rancho. Lo único que yo traje fue mis cargadores y la pistola, y el resto quedó todo ahí.
Quedó todo ahí. Bueno, todo lo que tenía en tu bolso quedó ahí.
Todo el bolso de cama, todo, todo. Así que si ojalá y pueda llegar, compañeros míos llegaron hasta la posición uh-huh. que estaban ahí, dice que están las cosas todavía.
Mira.
La ametralladora está todavía.
Ajá.
Toda arrumbrada, me dijo, ahí donde estaba el búnker que uh-huh. yo le comentaba, el teniente coronel, está la ametralladora. Así que voy a llevar para sacar fotos, por lo menos, porque...
bueno, imagino el momento para usted también.
Sí,
¿no?
sí.
Será
sí.
como...
Bueno, vamos claro. a tener una próxima charla,
si
entonces,
Dios quiera,
después
a la vuelta,
para contar el viaje y, uh-huh. y bueno, mucha gente allí mandando mensajes también.
Vamos preparando la marcha de Malvinas.
Sí. Carlos, ahí, Héctor vale. enviaba el saludo también, Héctor sí, de Jesús y Jesús, todo el personal de la radio. Así que les agradecemos que haya estado con nosotros en este momento y contar y estar en contacto permanente y sobre todo promocionar las actividades que tengan aquí en el Centro de Combatientes.
Claro. Sí. Eso nosotros estamos trabajando también porque siempre digo que ahora no
hay que trabajar para mantener a ese lugar.
Hay que mantener, hay que pagar la luz, el agua y bueno, alquilamos por ahí para fiestas no muy grandes.
Ajá.
Para ir juntando
tienen un salón
unos
allí
pesos,
para,
tenemos un
para
salón ir. Y hacemos pollo los domingos.
Ajá.
Con mi familia y algunos veteranos que me dan una mano, así uh-huh. que ahí le vamos peleando.
Bueno, muchas gracias.
Gracias,
Daniel,
gracias a ustedes. Un saludo a toda mi familia y a los veteranos.